Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. El tema hoy es pues el escándalo que hemos bautizado como el caso Breña, porque sentimos que muchas cosas van a dar vueltas en torno de ese barrio, y que para muchos esto ya es no solo el caso Breña, sino la campaña de la Breña, ¿no es cierto?, para la vacancia de Pedro Castillo. Mi sensación es que la historia comienza con la resistencia, incluso la negativa de Pedro Castillo a instalarse en Palacio de Gobierno una vez que ha jurado la presidencia. ¿Qué cosa era ese acto? Ese acto podía ser leído de diversas maneras, como un deseo de ser un presidente distinto y por lo tanto alejarse de un símbolo del poder republicano, al cual ya había zarandeado de alguna manera en su discurso de aceptación. La otra posibilidad era que simplemente le resultaba incómodo, que no entendía esta máquina de gobernar que es Palacio de Gobierno, y que por lo tanto prefería gobernar desde su casa. No sé si en ese momento ya tenía una casa, pero la idea era gobernar desde otro lugar. Al final fue convencido de que Palacio de Gobierno era el lugar, y de que tan importante como el sombrero para él era llevar puesta la imagen del Palacio de Gobierno del Perú, a donde fuera. Visto a la distancia, esa renuencia a ocupar Palacio hoy parece una especie de búsqueda premonitoria de libertades personales, ¿no? De no estar sometido al rigor de esta caja donde se registra todo el que entra, todo el que sale. Nunca lo sabremos realmente, ¿no? Hoy el presidente de la República, a falta de un exilio, vamos a llamarlo, tiene tres, ¿no? Tengo entendido que tiene una casa particular, él y su familia, en la urbanización Los Cedros de Villa, Los Ríos, que tiene ahora la casa de Breña, donde tantas cosas han ocurrido durante la campaña y ahora durante la presidencia, y tiene también, cómo no, Palacio de Gobierno. De todos, el más importante para él ha terminado siendo Breña, porque es ahí donde se ha decidido, como quieran verlo, la suerte de Pedro Castillo. Cuando digo la suerte de Pedro Castillo, no estoy pensando únicamente en la vacancia. Asumamos que no lo vaquen en esta ronda, que no se reúnan los votos. Aún así, el presidente Castillo queda seriamente herido. Paradójicamente, para una persona con tantos lugares disponibles, le va a ser muy difícil moverse, le va a ser muy difícil ver gente, le va a ser muy difícil recibir encargos. En otras palabras, el caso Breña es el típico caso que se va a arrastrar hasta el final de su mandato, no importa cuán largo este sea. Como pueden haber sido las muertes de Bagua o los conflictos de la laguna de Conga, lo que sé. Y ahí estamos. Entonces, casi yo diría, el caso Breña es más importante que Pedro Castillo en este momento. Ese es un poco sentido de la posibilidad.
No sé, Augusto, yo solamente quisiera... Sí, sí, a mí, el caso Breña, además Mirko creo que puede graficar un poco lo que para algunas personas que entran a la lógica del poder, porque finalmente eso es hacer política, implica hacer tener claridad de lo que es justamente eso, ¿no? O sea, cuando uno opta por estos niveles de representación política y, bueno, se convierte en el primer mandatario del país, lo que uno hace ya deja de ser elementos de la vida personal, sino que tienen este halo de público, de publicidad, que justamente es una manera de control social, ¿no? Entonces, los romanos, como bien decían, la mujer del César no solamente debe serlo, sino parecerlo, tiene mucho sentido, porque los niveles de influencia que se adoptan o se logran teniendo esos niveles de poder son enormes. Entonces, a mí particularmente sí ya me empieza a cuestionar un poco que el presidente Castillo, que en efecto no es propiamente pues un político con una trayectoria enorme, es un sindicalista, como hemos dicho varias veces aquí, probablemente muy bien intencionado, ya está entrando a la lógica de lo inocente o de lo naif, ¿no? Porque, o sea, es inevitable darse cuenta que tiene influencia. Y eso sí preocupa, porque ser inocente en política no es necesariamente una virtud, sino probablemente una debilidad. Y ahí creo que con esa debilidad no solamente se ve afectado él mismo, sino al propio país. Eso que venía siendo un elemento a favor, como alguien que reivindicaba a un grupo de peruanos y que lo hacía con la mejor buena intención, llevado al extremo, se convierte en una debilidad enorme, porque puede poner no solamente en jaque su propia posibilidad como mandatario, sino al país. O sea, ¿cómo es posible no poder diferenciar los entornos en donde empieza ya a desdibujarse lo personal de lo público y aún más la capacidad de poder influir? Entonces, en este caso, la candidez ya se vuelve ya no una virtud, sino definitivamente una terrible debilidad.
Yo quisiera entrar al mismo tema de otra manera, es decir, ¿Castillo ya fue o no? Es decir, ¿Castillo ya está con plomo en el ala y este ave ya no vuela y está rumbo a caer? Y yo siento que sí, que estas escenas yo ya las he visto antes, la fotografía de Pedro Castillo, salvo que con el sombrero, se parece a las escenas de Martín Vizcarra con el gabinete atrás, se parece a la de Pedro Pablo Kuczynski con el gabinete atrás, y me parece que es una película de Netflix, una serie que ya vi las dos temporadas previas y ya sé lo que va a pasar en esta. En esta temporada, la de ahora, ¿lo van a vacar al presidente Castillo? No lo sé, creo que lo más probable es que sí, pero si sobrevive a esta, pues simplemente van a venir en las siguientes, y ya Castillo es alguien que ya viene muy, muy, muy debilitado. Y acá las pruebas y las evidencias que van apareciendo, su intención de estar en esa casa en Breña y despachar y solo moverse a Palacio de Gobierno porque la Contraloría, la Defensoría y lo del país le dijo, ahí no puedes estar, no puedes ser tan atípico, tan no tradicional, que tienes que gobernar de esa manera. Pero hoy en día, vistas las cosas, creo que lo único que se puede pensar, o que es un presidente muy tonto o que es muy vivaz. Yo no sé en cuál de las dos estamos, pero lo que siento es que las cosas van a ir empeorando más y más. Yo en este programa les comenté hace como dos semanas que las historias que voy escuchando de gente del sector empresarial, donde te van diciendo, hay varios ministerios donde la gente está cobrando por los trámites, y ahí hablan del Ministerio de Trabajo, de Justicia, de Energía y Minas, y de Transportes y Comunicaciones. Y se está escuchando de cómo cobran por las cosas, la actitud del secretario de Castillo, de estar influyendo en los ascensos y de estarse reuniendo con los que iban a ascender, y los favores ante la oficina de impuestos. Son historias que van apareciendo y que creo que van a salir más y más. Y entonces vamos a vivir 10 días muy, muy importantes, donde lo que va a suceder es que a medida que se avance, se va a ir, van a ir saliendo más cosas y más cosas que simplemente van a ir complicando más al presidente Castillo. Y esto se parece a cuando lo que va a ocurrir es que el respaldo del presidente Castillo se va a ir debilitando. No descartaría que en alguno de estos días simplemente algunos ministros, Avelino Guillén, diga, perdón, pero yo de esto me bajo. Y que luego algunas ministras, como la del grupo de Verónica Mendoza, donde siento que la lealtad no es lo más relevante, van a decir, ¡ay, qué increíble las cosas! Yo nunca pensé que fuera así, y se van a ir bajando. Y en el Congreso van a ir sumándose votos, y se suman los de APP de César Acuña, se suma todo el lado de Cerrón y Perú Libre, y algunos otros de los que le quedaba a Pedro Castillo en Perú Libre, y van a aparecer votos de Acción Popular. Y esto se va a sazonar con alguna denuncia nueva, que seguramente aparecerá este fin de semana. No descarten que de repente, cuando se esté votando el 7 de diciembre para buscar los 52 votos para que el tema pase al Pleno, ya llegue ahí con los 87 votos o muy cerca de eso. Y eso es simplemente ya un tic-tac que anuncia el fin. Y creo que el tema que va a seguir es que incluso mucha gente que respaldó a Pedro Castillo con entusiasmo y decir es bueno que haya un presidente como él, va a sentirse muy, muy molesta y va a comenzar a atacar y a tomar mucha distancia, y eso va a ser el comienzo del fin.
Pero podría haber un golpe de timón, o sea, a ver, vamos a tratar de sugerirle algunas medidas al presidente Castillo. O sea, una podría ser que directamente él solicite que se inicie una investigación, en fin, que la Fiscalía o la Contraloría empiece a hacer algún tipo de acción ex ante para que de alguna manera estos halos de suspicacia que se están levantando desaparezcan. Eso podría ser un golpe de timón que le ayude al presidente a sobrellevar esta situación en efecto dramática, porque imagínense, o sea, volver otra vez a la vorágine de las vacancias, los presidentes interinos, las elecciones apresuradas, de verdad que eso al Perú no le conviene, ¿no? Y sobre todo a las personas comunes y silvestres que todos los días tienen que estar saliendo a buscarse la vida. Entonces, en verdad, aquí hay que ser un poco más solidario. ¿Quién está pensando en todos esos peruanos que en verdad nadie ayuda, ni siquiera el propio Estado? Entonces, ¿qué podría pasar para que el presidente Castillo dé un golpe de timón? ¿Podría ser él mismo el que solicita que empiece una investigación? En fin, ¿alguna manera de demostrar que a él es el primero que le interesa que se vayan esos nubarrones de dudas?
Bueno, en tu comentario hay dos implícitos que me preocupan, ¿no es cierto? El primero es que si Castillo pide investigación, esas investigaciones empiecen a favorecer. De pronto, pedir investigación es ponerse la soga al cuello, simplemente, ¿no es cierto? Esto es una posibilidad que no estás considerando, ¿no? Y la segunda
pero incluso se corre ese riesgo, pero acá lo importante es que haya alguna acción. En este caso,
el segundo implícito es que él es capaz de tomar algunas medidas que realmente lo ayuden. Yo no sé, yo creo que no, pero estoy imaginando dos cosas que Castillo, no es que podría hacer, pero que están en las posibilidades. Una que es simplemente la carta suicida, un desesperado movimiento hacia la izquierda, ¿no? Radicalizándose y presentándose como la víctima del complot, etcétera, etcétera. Con lo cual, creo que aceleraría las cosas simplemente, pero evitaría por lo menos irse con los votos en contra de Vladimir Cerrón. Y la otra, que es la más probable y la más posible, pero que en realidad no es una solución, es un paliativo por el tiempo, que es el proverbial cambio de gabinete. Castillo estaba considerando un cambio de gabinete ya desde hace una semana, lo hemos comentado, Augusto ha traído una cantidad de información sobre eso, pero ahora ya no es que lo esté considerando, ahora necesitaría con urgencia un cambio de gabinete que fuera capaz de calmar a todos esos sectores que se están yendo contra suya. Podemos imaginar pues una especie de loquización del Consejo de Ministros, ¿no? Que además distraiga de estos asuntos, cree un escenario nuevo, hasta nuevo aviso. A mí me parece que eso es lo único político que Castillo puede hacer, ¿no? Porque lo otro que es ir al Congreso a defenderse, ¿no? Pensando que cerca de 87 votos, no es 87 votos, viene un poco sugerido por Augusto, ¿no? Ir a defenderse. El problema es que sabemos que no puede defenderse. Y los que saben están diciendo que lo más probable es un abogado. Ahora, ¿puede ir él y dejar hablar a su abogado? Yo no sé cómo funciona eso. Pero en todo caso, que sí puede, en cuyo caso de pronto pues eludir al Congreso no es la mejor técnica. El otro asunto que me preocupa es, asumamos que se salve. ¿Cómo se puede evitar que estos asuntos no se repitan? ¿No? Hace un rato he escuchado decir, creo que a Maite, de que este es un sindicalista, que no tiene muchas artes, que no conoce bien lo que pasa. Bueno, sí, pero no nos olvidemos que el sindicalista se ha pasado varios años dentro del partido Perú Posible, la localidad de Cajamarca. ¿Qué puede haber aprendido en un partido como Perú Posible? ¿Qué puede haber recogido? ¿Qué amistades ha obtenido por el camino? No, a mí en estos 120, ya serán 130 días, me ha sorprendido que habiendo pasado tiempo, ¿no?, de servicio toledista obligatorio, no recogiera a nadie de esas filas para que lo ayude en un ministerio, en una dirección, en algo. Puedo estarme equivocando ya a ver algunos. En todo caso, no sería nunca. Para redondear mi pregunta y no dejarla tan en el aire, sí tiene cosas que puede hacer, pero solo van a prolongar su agonía. Efectivamente, no tengo la experiencia, pero el plomo en el aire debe ser una cosa muy incómoda, ¿no es cierto? Sobre todo, no es un pájaro grande y de alto vuelo.
Sí, yo veo bien esa línea, porque además las medidas, por ejemplo, Mirko, la típica medida que planteas, que es la del cambio de gabinete, ¿quién va a aceptar hoy día ser ministro, de primer ministro de Pedro Castillo?
Más gente conseguir de la que quiere ser vacunada.
Ojalá fuera así, pero creo que este es el momento.
La vanidad es un...
A bajarse, la gente más que a querer subir. Y bueno, ojalá que pudiera conseguir, porque la verdad, concuerdo con Maite en que es muy penoso para el país volver a entrar en esa turbulencia de las vacancias y elecciones de nuevo, etcétera. Pero creo que en este caso lo que contamos es con dos complicidades, con la del señor Pedro Castillo y con la del Congreso. El Congreso quiere vacarlo y no le va a quedar otra, y lo único que están buscando es ver cómo cuidan la chamba. Y Pedro Castillo solo quiere cuidar la chamba, pero tiene una impericia tan grande, y ahora me parece que tiene una simpatía por la corrupción que se va reflejando, que simplemente me parece que el final está cantado.
O es una impericia, o es, como tú dices, una simpatía, o es un nivel altísimo, como he dicho, de candidez, ¿no? Y ahí ya se convierte en verdad no en un atributo positivo, sino todo lo contrario. Y ahí es justamente desde el punto, o sea, no puede haber alguien que le haga notar que tal vez una manera de desmarcarse de esa simbología naive es que justamente él mismo tome acciones, ¿no? O sea, lo de tener un nuevo gabinete, yo también creo, como Mirko, que seguramente habrá muchos que van a querer estar, incluso si fuesen ministros de semanas, ¿no? La vanidad es un pecado muy, muy extendido en el Perú y entre sus políticos, así que no, yo creo que no van a faltar ministros, pero es una solución muy flaca, ¿no?
Yo creo que más ministros, que ahora cuando eso se cae, y con tanta recurrencia de cambios de gobiernos, gabinete, los que quisieran se van a guardar para el siguiente gabinete, porque el único gabinete que va por armar es de proveedor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que está complicado.
Bueno, como decía el novelista Manuel Escorza, cuando el barco se hunde, los cisnes vuelan, ¿no? Efectivamente estamos quizás acercándonos allá, pero yo, a diferencia de ustedes, o no, a diferencia de Augusto en realidad, no solo veo una posible vacancia, yo sigo viendo una posible continuación de la mediocridad y la tristeza, no encuentro otra palabra, que estamos viendo en este momento, ¿no es cierto? Porque hay una tercera opción, que es hacer un traspaso de la bodega, ¿no es cierto? Y encargarle efectivamente las tareas de gobierno a un sector, a un grupo, a un grupo de personas, y retirarse, y replegarse, y hacer una presidencia, no diré ficticia, pero más protocolar que administrativa. Pero ese no parece nuestro Pedro Castillo definitivo.
No. Falta un protector, Mirko. Un protectorado, dices tú, tendría que aparecer un protector.
Sí, totalmente, totalmente.
Bueno, pero un buen protector y no un aspirante a una concesión del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, o de Energía y Minas, o de algún trámite en el Ministerio de Trabajo, o en Justicia.
De acuerdo, señores, con estas alegres consideraciones llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos por acompañarlos, les pedimos que lo difundan y que vuelvan a reunirse con nosotros este viernes a las 8:20 de la mañana en LR+. Muchas gracias.
Chau, chau.
Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.